Saludamos a Geraldine. Geraldine Morínigo, ella es encargada de la Dirección de Nutrición y Programas de Alimentación del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Buenas tardes, Geraldine.
Muy buenas tardes a todos.
Gracias por estar aquí. La licenciada Celia Massi es encargada de monitoreo y evaluación del instituto. Hola, Celia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Podemos tutearnos, ¿verdad? Para la clase de hoy, entre comillas, ¿verdad?, pueda llegar a todo el mundo. Parece más fácil. Bueno, estamos aquí porque queremos avanzar un poquito más en el tema de la alimentación. Ayer hablábamos de las estadísticas que dieron a conocer la encuesta esta, donde vemos que si bien la pobreza bajó, la pobreza extrema aumentó, y ayer las características de la pobreza extrema en el Paraguay
era pobreza monetaria.
Pobreza monetaria, que es, dicho sea de paso, eso es lo que se usa para medir la... No estamos hablando de... Hay muchos tipos.
Muchas ser pobre
de medir la pobreza. Pero sobre todo pobreza monetaria. Y la pobreza monetaria siempre implica poder comprar para lo básico, que es comer.
La canasta básica.
La canasta. De eso estamos, para poder desayunar, almorzar, cenar. Por lo tanto, como consecuencia de eso, estamos hablando de la alimentación de un ser humano, en este caso el paraguayo, dado que estamos hablando de nosotros. Sí, señora, ¿qué quiere agregar?
Porque ayer justamente nos decía nuestra invitada que hablábamos de 2.200 calorías, que es lo que tiene que consumir un ser humano, digamos, para poder desarrollarse plenamente. Entonces yo le decía ahí, bueno, pero ¿qué tipo de calorías? Porque yo le puedo dar a un niño 2 kilos de tortilla y probablemente llegue a las 2.200 calorías, pero son calorías vacías, son calorías que no le sirven a ese niño ni para desarrollar, digamos, y potenciar su intelecto, ni todo lo que tiene que ver con su desarrollo físico, emocional, psicológico, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí un poco surgió la preocupación de qué tipo de calorías, de qué estamos hablando, bueno, ¿qué come la gente?
Y de eso queremos hablar, porque cuando vos tenés un dinerito que veo podés comer con 10.000 ton para 3 o 4, porque la familia tipo Celia dice que es 5,7 y pico, sí, en una familia sobre todo rural. ¿Qué vas a comer con eso? ¿Qué tipo de alimentación? Contanos, ¿qué tienen ustedes en el instituto?
Bueno, a nosotros normalmente nos llaman a preguntar, esta es una pregunta muy frecuente, ¿qué come el paraguayo? ¿Cómo está el consumo de carne? ¿Cómo está el consumo de lácteos? ¿Verdad? Y justamente porque no tenemos estadísticas en cuanto a nivel nacional de cuánta carne se come, cuántas calorías, o sea, esas 2.200 es una estimación a nivel poblacional, ¿verdad? Claro. Y es más bien para adultos. En general, ustedes si miran cualquier etiquetado nutricional, siempre es en base a 2.000 calorías. Sí. Pero eso es una estimación, una recomendación a nivel poblacional. A nivel individual se hace el requerimiento de acuerdo al peso, la estatura y a la edad, ¿verdad? Entonces, claro, obviamente 2.000 calorías no, a lo mejor no es para un niño, ¿verdad? Uh-huh. O sea, cada grupo de edad tiene como una recomendación de calorías establecidas para la edad. Nosotros nos tenemos a nivel nacional establecido cuánto está consumiendo un niño, no sé, de 4 o 5 años, cuánto es el consumo promedio de calorías. No tenemos esa información porque no tenemos estadísticas nacionales, no tenemos una encuesta de consumo de alimentos hace más de 50 años. La última se hizo en el año 65 con una cooperación internacional. Lo que sí tenemos son de repente estudios aislados, ¿verdad? De repente en algunos distritos por algún proyecto, departamentos, en regiones sanitarias, como solemos decir, pero no hay estadísticas a nivel nacional.
¿Qué es lo que se hizo en el 95? En el 1965.
Se hizo una encuesta de consumo de alimentos en la que se hizo
nacional.
Nacional, sí. Que nosotros tenemos ahí el libro, está ahí
por reliquia,
como una reliquia, ¿verdad? Y en base a, pero después de 50 años, o sea, la transición epidemiológica nutricional ha cambiado muchísimo, ¿verdad?
Seguro.
Estimamos que a través de los estudios que se hacen en otros países, porque otros países sí hacen con una frecuencia de 5, 6, 10 años sus encuestas de salud, de nutrición, de alimentación. Y en base a ello también estimamos que el Paraguay está más o menos consumiendo lo mismo. Es decir, la característica del consumo en general es que hay un aumento de alimentos muy ricos en azúcares, azúcares simples, azúcares añadidos. Hay mucho consumo de productos ultraprocesados, que son generalmente los alimentos envasados con mucha añadición de azúcares, grasas saturadas, sodio, ¿verdad? Entonces eso es una característica que se está dando a nivel mundial. Y estimamos y pensamos que en Paraguay se da esa misma tendencia, pero no tenemos números exactos, ¿verdad? Como para poder decir, el paraguayo está consumiendo tantas calorías o tantas grasas, o, ¿verdad?
Geraldine, ¿qué más podés ampliar sobre lo que dices, era en el sentido siguiente? Las 2000, ¿cuántas calorías era que es 2200. Estándar? Entonces para
adulto.
Es un estándar, digamos. Pero claro, estamos hablando de niños de 5, 10 años, adolescentes. Este es un pueblo absolutamente joven, ¿verdad? Entonces, hay una medición, hay una recomendación también de cuántas calorías tendrían que tener por determinadas edades, ¿o no?
Sí. Las recomendaciones calóricas están basadas en el tema de la, tienen en cuenta todo lo que es la edad y el sexo y el periodo de crecimiento en el cual se encuentran.
Por ejemplo, a ver.
En el caso de niños menores de 5 años, por ejemplo, o menores de 2, que son más pequeños, tienen un requerimiento ya asociado a su propio crecimiento durante el primer año de vida. Entonces el requerimiento oscila entre los 800 a 1000 calorías aproximadamente. Y eso va aumentando a medida que aumenta también la edad y el peso, ya que al calcular por cada persona se tiene en cuenta el peso de la persona, ¿verdad? Esos requerimientos, nosotros estamos hablando solamente de calorías, pero es muy importante aclarar que tiene que estar distribuido adecuadamente en los diferentes grupos de alimentos, ¿verdad? Porque como estaba mencionando Menchi, a lo mejor ese requerimiento se puede cubrir con tortillas, pero no es lo adecuado. Lo adecuado es que tenga una porción adecuada de lácteos, de carnes, que son proteínas de alto valor biológico, y también así un poco de hidratos de carbono, vegetales y demás.
Fibras.
Por eso a partir del INAN, lo que a partir del año 2000 se realizó, teniendo en cuenta las estadísticas aisladas, es elaborar las guías alimentarias del Paraguay, que son para población sana, a partir de los 2 hasta los 100 años más o menos.
¿Población qué?
Población sana.
¿Y cómo?
O sea, está dirigida a la población
sana. A la población sana.
¿Qué quiere decir población sana?
Población que no se encuentra con una patología como ser hipertensión, diabetes.
Pero eso no sabíamos lo nosotros, Movilla y Guata.
Sí, entonces contamos con estas guías alimentarias donde hay mensajes básicos sobre cuántas porciones debemos consumir y cómo combinar esos alimentos. Eso se hizo a partir del año 2000, luego se volvió a actualizar en el año 2012-2013. Y ahí están las recomendaciones básicas.
Geraldine, Celia, Menchi, Juan. Euclides y yo somos los más veteranos y les vamos a contar cómo nos decían en mi alimenta poná que mi hijo. Y nos ponían un puchero jefe en la mesa.
Sí.
En mi alimenta poná que mi hijo. Y te daba, aparte del caldo del puchero, te daba un plato de tallarín.
El seco.
El seco. Guiso seco. Y te daba probablemente un caldo de poroto jefe.
Claro.
¿Verdad? Proteína, ¿Y qué tomábamos? Te estoy hablando porque esto data de 1965, sí. Bueno, en esa época, acceder a una botellita de una licorería de barrio, Naranjín era entonces, sí. Era un lujo. Tenía algo de soda, se supone que algún componente azucarado ya en ese momento. Sí. Pero era agua y jugo. Sí. Hasta que apareció
la gaseosa.
En medio de una gran publicidad. Y tomar un refresco, una gaseosa de marca internacional, era lo máximo. Por supuesto que al toque toditos entramos ya con ese tema, ¿verdad? Sí. Meta gaseosa aquí allá, porque los que tenían en ese momento acceso económico a poder comprar ese tipo de productos. ¿Cómo nos alimentábamos, Euclides? Va, otra cosa ya. ¿Guiso seco?
Y eso después.
Nunca una verdura, por ejemplo, ¿verdad?
No, no había poca verdura, muy poca verdura.
Pero yo quiero hacer una pregunta. O sea, primero nuestra alimentación no era balanceada. Pero acá la gente del INAN no sabe lo que consume el paraguayo porque no tienen datos.
Sí, no, gravísimo.
Eso es un problema sumamente serio para la planificación nutricional. Ya el INAN nos va a explicar qué es lo que tenemos que comer. Era para yo que no, ellos no saben qué es lo que come, qué es lo que va a sustituir. Eso que vos decías, el puchero jefe, el poroto jefe y el seco jefe, sin gaseosa. Bueno, ¿por qué?
Agua, jugo, limonada. De eso estamos hablando. Esa era la composición. Me estoy ubicando en 1965.
Sí. La última vez que se hizo.
Yo tenía 9 añitos entonces, ¿verdad? Y recuerdo perfectamente el plato. Claro, un hogar con acceso limitado, ¿no? Y voy, desayuno cocido y coquito.
Cocido
y cururú. ¿Qué es cururú?
Cururú es cuando pones...
Vos, Gerani, no sabes qué es cururú.
¿No tiene la piraca?
¿Eh? No, ese era espectacular.
Cuando curubicas el coquito, ¿no?
No. Galleta y se convierte en un sapo.
Claro, pues se hincha.
No, galleta en un pocillo que era de aluminio generalmente en agua. Y como absorbía todo eso, le derramaba miel jun. Te llenaba la panza. Pero, claro, sí. ¿Era suficiente? No. Nada que ver.
Pero servía para llenarte.
¿Qué nos quedamos, Celia, entonces? ¿Cuál es documentadamente la alimentación? ¿Hasta dónde alcanzamos a describir cómo se alimenta nuestra gente? ¿Hay eso? ¿Existe? ¿Tienen ustedes?
No tenemos, a nivel nacional no tenemos esa estadística. O sea, estimamos que, por ejemplo, el consumo, o sea, que hay un gran déficit, por ejemplo, de hierro, ¿verdad? Una deficiencia de, o sea, una anemia por deficiencia de hierro, porque en otros países está entre el 20 y el 30%, y estimamos que en Paraguay también sucede eso. ¿Por qué estimamos? Porque sí tenemos algunos estudios que muestran, por ejemplo, que en los niños hay mucha parasitosis, ¿verdad? Entonces, de repente, por la parasitosis hay una anemia, puede consumir alimentos con hierro, pero por parásitos no está absorbiendo el hierro. Entonces, una deficiencia de hierro, ¿verdad? Pero son estimaciones que tenemos de muestras muy pequeñas, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros a nivel nacional estuvimos trabajando muy de cerca con la Dirección de Encuestas, de Estadística, Encuesta y Censo, para ver, bueno, si tenemos que hacer a nivel nacional, a cuántas viviendas tenemos que llegar para poder decir, bueno, el paraguayo
muestreo.
Consume.
Claro, y en ese censo del 2012, Celia, por ejemplo, no se incluyó la posibilidad de preguntar esto también. Porque ha sido un dato importante.
En el 2012, el de ingresos y gastos. En la encuesta de gastos. Se incluyó en la modalidad de antropometría en los menores de 5 años, pero la encuesta de ingresos y gastos, tengo entendido que es una encuesta que dura 7 días, en el que el encuestador se va y ve cuánto gasta en alimentos y durante una semana con las facturas y demás. Claro. Pero hay que tener muy en cuenta.
Esa es la encuesta de hogares, en realidad. La encuesta de hogares es la que va el encuestador todos los días, te piden, pues a nosotros ya nos tocó que nos hicieran la encuesta
permanente de hogares. Que es más bien, o sea, es muy compleja, está toda la parte de vivienda, la caracterización de la vivienda, empleo, la parte agropecuaria.
Muy invasivo, pues yo entiendo, a veces hay gente que no quiere, en serio te digo, a nosotros nos tocó un fin de semana, ¿verdad?
Te llevan tiempo. Mucho tiempo.
Esa es una de las grandes limitaciones.
Te va y te sentás y te habla y te mañana hablan de hora, ya medio le perdé paciencia, anda y gusto, ve, un ratito más nomás, señor, y te quiere preguntar, ¿qué compraron hoy? ¿Un cuarto de qué? ¿Verdad? Pues yo me iba a la despensa de Celia, Geraldine. Che, a la almacén, veña Emi. A media cuadra de mi caña, Emi. Y me iba con unos guaraníes para comprar. Atendé bien. Se mandó a poner la medida. Era todavía cuando el almacén envolvía el papel sulfito. Sulfito lo ya era medio...
El papel diario lento.
Bueno, entonces compraba un cuarto de carnaza. Un cuarto de carnaza. Tres o cuatro tomates. Picado. Claro, para que alcance a todos.
Carnaza de segunda.
Olía nomás la carne, porque el otro plato también tenía que haber, ¿verdad? Entonces, fideo cabello de ángel. Un poco de arroz.
Fideo moñito.
Eso sí, venía, ¿cómo se llama el extracto?
Extracto de tomate.
Conserva. Miguel. Y así. No, pues de verdad, yo estoy contando.
Es así.
Un cuarto de aceite en una botellita.
Suelto.
¿Cocinero?
No, cocinero. Es la gran. Chuchi.
Suelto es de sacada ahí, fea.
En una
botellita, vos llevas, tenías tu botellita.
Reciclábamos en esa época, era sostenible.
El aceite usábamos durante una semana. Porque guardábamos y después volvíamos. Te digo, ese tipo de cosas, no hay una descripción de cuánto compra al día.
La compra sí. Ahí lo que quiero hacer la diferencia. Porque existe esas encuestas que tienen una periodicidad. La última fue en el 2011-2012, que es la encuesta de ingresos y gastos, en el que uno ve cuánto gastó. Por ejemplo, es más fácil si es que en el día te vas y compras para el día. pero no necesariamente lo que yo, todo lo que yo compro voy a consumir, y sobre claro. todo si es en la semana. Por ejemplo, el aceite, a lo mejor el cuarto aceite no consumís todo en una comida, entonces no puedo asumir que todo el aceite que se consumió o que se compró para ese día se consumió. Uh-huh. Entonces la disponibilidad no es lo mismo que consumo. Pero nosotros trabajamos con la gente de estadísticas y censo en esa encuesta uh-huh. como para ver, para tratar de sacar los números mínimos y máximos para estimar un consumo. Pero pasa, por ejemplo, con los productos no perecederos. Yo puedo comprar para la claro, semana o para el mes,
para el mes.
La harina, que me puede durar mucho más de una semana. Entonces, porque yo haya comprado no significa que yo divido entre la cantidad de miembros en el hogar y es lo que consume claro. en el
sí,
hogar.
Pero de todas maneras ya sabes lo que se consume.
No, porque es solamente esa encuesta solamente te pregunta cuánto gastaste. No,
está bien, pero vos te vas a un súper y Nampo dice a un súper, sacar una estadística de qué es lo que más se compra. Si hay verduras, si hay frutas, si hay lácteos, si hay carne, quiere decir que la alimentación es bastante variada. Pero si ves superlativo, es mucho pan, mucha carne, poca verdura, poca fruta.
Bueno, harina. Ahí,
claro. Claro, pero ¿hasta qué punto va a servir un, digamos, sí, vas a tener una información?
Aparente. Son patrones, claro. se puede sacar como un patrón.
Un patrón, pero claro, yo lo que digo es urgente hacer una encuesta que sí. pueda ayudarnos a tener la ayer información precisa.
¿Pescado cuánto se compra en un súper?
Por ejemplo.
Sí. Uno que compra sí. un pescado.
Sí. Sabemos.
A ver, y una dieta, por ejemplo, yo estoy casi seguro que el desayuno promedio de la mayoría de los parados. Yo a veces le bajo eso, a veces le bajo un yogur con cereales, a veces...
No, espera.
Pero la dieta promedio me parece que el famoso, el café o el cocido o el café con leche con algún panificado, un pan, galleta, coquito. Ese me parece el desayuno promedio.
Manteca o dulce.
Y ahí con alguna... O sea, yo si tengo que promediarte mi desayuno por una cuestión básicamente de tiempo a veces, porque para no levantarme media hora antes y preparar más cosas, reconozco, es un café con leche con dos tostadas y algo de manteca así o mermelada. Ese es mi desayuno. Yo sé que no está bien.
Falta,
pero ¿cuál sería?
Falta. Con eso ya
claro, ¿qué por ejemplo le puedo agregar?
¿Qué guácala la fruta a las 6 de la mañana?
Sí.
Bueno. No, es rica.
Es el hábito que vamos a adquirir.
Por eso que es importante conocer y que la gente sepa. Sí, Gerald, ¿qué decías?
Y por sobre todo, algo muy importante es: si bien no tenemos datos sobre el consumo de alimentos, sí tenemos datos sobre la situación nutricional. ¿Cómo están las personas? Lo cual es un reflejo indirecto de
enfermedades.
¿Y cómo estamos? ¿Qué dice?
Si ella le va a contar nuestras prevalencias de obesidad, de sobrepeso en niños por sobre todo, y también tenemos datos en adultos.
Sí, nosotros desde el INAN lo que llevamos, desde el Departamento de Monitoreo, son las estadísticas del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Nosotros llegamos a los servicios públicos de salud. Entonces, es una estadística nacional, pero solamente a la población que acude a los servicios públicos de salud, que es más o menos el 70% se estima de la población. ¿Qué es lo que vemos? Que sigue habiendo desnutrición, que es de la que prevalece la desnutrición crónica. ¿Qué significa desnutrición crónica? Es el niño que no creció todo lo que tenía que crecer porque en algún minuto estuvo con una desnutrición aguda que no se revirtió y por lo tanto estuvo el peso muy bajo para esa edad, ¿verdad? Y después entonces ya no creció lo que tenía. Entonces la aguda es reversible porque una vez que yo le tengo al niño con desnutrición, puedo revertir. Pero si no se trata en ese momento, entonces se ve afectada la estatura. Y eso tiene directamente, está vinculado, aunque suene irónico, ¿verdad? El niño que está desnutrido, tiene una desnutrición crónica, tiene más tendencia luego a tener sobrepeso u obesidad, porque como no creció todo, como yo siempre digo, como mi abuelo me decía, si uno no crece en forma vertical después empieza horizontal, porque el cálculo que hacemos es el peso que uno tiene que tener para la estatura, es el índice, el famoso índice de masa corporal. Si yo no crezco todo lo que tengo que crecer, entonces después en peso... me lleva a eso, ¿verdad?
Seguimos explicando eso en un ratito. Ahora, no todos los que no crecen, todos están desnutridos. Cride, por ejemplo, no es un desnutrido.
No, yo no crecí todo entre otras cosas porque fui mal nutrido.
No, pero
si yo hubiera estado bien nutrido,
pero vos no sos obeso.
Hubiera estado en la NBA, viejo.
Comemos, porque ahora vamos a entrar en cómo deberíamos y qué deberíamos comer. Pero sobre todo, después vamos a poner énfasis en la necesidad de que haya, doctora Acevedo, desde el Estado, apoyo para tener un presupuesto que nos permita acceder a muestras reales, ciertas, de qué es lo que en Paraguay está ocurriendo con la alimentación. Y si tenemos esa muestra, es igual a política de Estado para tener una población sana. Población sana es un presupuesto más sano, porque no vamos a estar... Porque inversión en salud es inversión, no es gasto. no vamos a estar, entre comillas, destinando mucho más dinero a tratar enfermedades.
No, tenemos que prevenir.
¿Verdad? Sino a crear programas de prevención. ¿Vean la política de Estado de Euclides o no? ¿Cómo funciona este tema?
Habíamos hablado al inicio del programa de que muchos de los inconvenientes sociales que tenemos viene como falta de planificación de un Estado que ignora su cédula de identidad, que el Estado Social de Derecho, por lo tanto, debe satisfacer las urgencias sociales. Que, repito, naturaleza económica, consecuencias políticas. Entonces, en el presupuesto general de gasto, en el gasto que tiene que estar una política de información y educación, debe estar la planificación nutricional. ¿Por qué? Porque ese ciudadano bien nutrido va a ser un elemento clave para el desarrollo del país o del Estado. Mal nutrido no puede ser agente de desarrollo.
Y acá está el tema que siempre también planteamos y que también se supo ahora, a raíz creo que fue el último estudio presentado por el Banco Mundial de lo que invierte el Estado paraguayo en los distintos sectores de la población, ¿verdad? Y ahí se reveló que el Estado invierte solo el 1% del presupuesto en las edades comprendidas entre 0 y 5 años. E invierte el 30% en las personas de la tercera edad. Que no está mal que se inviertan las personas de la tercera edad. Pero tenemos que invertir más o igual o más en lo que es el inicio de la vida. Porque eso depende que tengamos una población.
Oscar me toma con ironía, pero ya no más. Tiene como consecuencia que no estuvo bien nutrido esto que dice la embajadora de UNICEF. Los primeros 1000 días.
Sí,
la nutrición es fundamental. Yo creo que la gente de INAM sabe eso.
Comentarles que el año 2012 se promulgó la Ley de Garantía Nutricional en la Primera Infancia, que establece que todos los menores de 5 años y las mujeres embarazadas deben acceder al Programa Alimentario Nutricional Integral, que es un programa que hace una atención integral de todo lo que es la evaluación antropométrica, recomendaciones y da en forma mensual 2 kilos de leche en polvo para la asistencia de esos niños, porque el objetivo final es hacer la prevención justamente. Actualmente tenemos una prevalencia alrededor del 11% de nutrición crónica, que ya estamos llegando tarde, como estábamos mencionando, pero también tenemos un menos del 5% de nutrición aguda y niños en situación de pobreza que también ya son vulnerables. Entonces hay alrededor de 280 mil niños que necesitan ser asistidos por eso, con el programa, para justamente garantizar que estos niños que ahora están naciendo o son menores de 5 años están en pleno desarrollo y que van a ser nuestra población económicamente activa dentro de 15 a 20 años, realmente estén en condiciones adecuadas. Ahora tenemos que asegurar eso en los primeros años de vida.
Geraldine, pero esa Ley de Garantía Nutricional tiene solamente el 50% del presupuesto que necesita, ¿verdad?
Esa entonces, es la parte.
Ahí está el tema, necesita 40 millones de dólares para erradicar la desnutrición infantil crónica.
Ahora.
Y tenemos 20 millones.
Así
entonces, por eso que yo siempre digo que el discurso de los políticos, uno tiene que después bajarlos a tierra para saber cómo distribuyen el presupuesto de gastos de la nación, ¿verdad? Porque si no, es todo un blef fantástico, pero que queda en la nada de vuelta.
Celia, ¿qué querías aportar acerca de este tema? ¿O que vos querés comentar? Hay gente
hablando. Hay muchísimos mensajes. Voy a tratar de resumir algunos más directos para ellas, que dicen, ¿podrían consultarles a los de la INAMS sobre la resolución que obliga a las empresas nacionales al etiquetado de alergenos y cómo van a controlar que eso se cumpla? Porque la alergia alimentaria no tratada también causa problemas de bajo peso y desnutrición. Después otras personas se quejan acerca de que de la cantidad de hormonas que tienen los alimentos hoy en día y los comparan con los de antes.
Yo no sabía.
Otra persona dice, Oscar, en mi infancia no comíamos casi carne, por otro yo para Rorakira.
Rorakira.
Eso. Pero estaba escrito con I latina, por eso me confundí un poco. Si decía la I, iba a ser. Y de postre, una taza de leche o fruta, eso es en el campo. San Pedro, la alimentación era netamente de la chacra, de vuelto. Otra persona, haciendo alusión a lo que yo dije de los desayunos, para mí que es sándwich de empanada con una marinera y un vaso de mosto, unía la desayuno. Yo no sé cómo. Y también otro dice, buenas tardes, quizá el alimento más completo y barato, según dicen, es el huevo, y pide una opinión al respecto. Y después otra persona que dice que comía cururú, por ejemplo, que es galleta, agua y miel negra, dice Pablo Ibarra. Así que algunos de los mensajes.
Es el viejazo ya, pero digo nomás. Y además, antes de darle la palabra a ustedes que nos indiquen cómo tenemos que trabajar en este tema, había una planificación de la alimentación en los días. Te voy a contar por qué. Lunes era puchero, llamando a Pona. lunes era puchero, o podía ser también caldo, que puede ser un puchero o puede ser sollo, sollo con tortilla, obviamente, pero sollo. Martes ya había lo que Euclides llama el guiso seco, que podía ser arroz picadito de carne y mandioca a la hora. Miércoles, caldo yegu. Jueves podía ser, por ejemplo, tallarín o vuelta guiso seco. Viernes, caldo. Boriborí, puchero, hipocué. O sea, había una planificación lunes, miércoles y viernes, recuerdo perfectamente, y martes y jueves, seco. Y domingo te tocaba tallarín con pollo, ¿verdad? Que era el, ¿verdad? Y ese, pero era una rutina, o sea, había una suerte. Alguien planificó eso, Euclides, ¿verdad? Sí, decime, claro, si no era así. Sí, Menchi, había. No, yo no, en tu casa no sé, sí, pero
había
no,
una planificación.
No sé dónde
venía. No escrita. Autóctona. Por ejemplo, las viandas. El viandero sabía que el lunes llevaba tal cosa, el martes tal cosa, jueves era tallarín, seguro. Sí.
Después había sollo sopú, sí. Después había albóndiga, sí. Almóndiga era para mí.
Qué rico.
Albóndiga, pero era seco y también era caldo, ¿verdad? Entonces, había una sensación de que vos tenías
una variedad, digamos.
Una suerte de programación. Una rutina.
Sí. Los lunes sí o sí caldo y cosas así.
No, lunes de ella salva y la caldo. Es,
pero eso ya cambió. Por supuesto
que los... Después del fin de semana el caldito. Sí.
Eso era sábado, clásico. Joel me dice acá, nuestro camarón, sábado.
Operador, no camarón.
No, sábado, milanesa.
Nuestro operador. Sábado.
Antes, antes.
Asado.
¿El asado? No, era
común. Era común. Joel, vos sos muy joven.
Sábado, dice él. Saldo era sábado también. Me dio un combinado lento, era asado. O si no, no hay por ahí hoy. Pero, digo, era una... Pero yo tenía muy claro. Lunes, miércoles y viernes, caldo. Martes, jueves y domingo, guiso seco o tallarín. Ese era. Bueno, decime una planificación.
Yo creo que eso es una costumbre. O sea, seguramente... en mi casa por lo menos nunca hubo una planificación, yo creo que, pero es como una costumbre tener planificado, a lo mejor por el tema de las compras, claro. O la persona que prepara, entonces quiere tener una planificación y es como común tener. Lo que yo nomás quiero mencionar también es que decir un guiso, o decir borí, o decir sollo, no necesariamente es sinónimo de insaludable. En nuestras guías alimentarias nosotros tenemos también materiales. Claro, carnes incluidas, ¿verdad? Tenemos un recetario de cómo hacer estas comidas de manera saludable, o sea, no utilizar,
cómo construir,
claro, cómo hacer, o sea, porque el sollo, ¿qué es? Es verdura,
verdura con, y, carne con, molida. Y carne molida, o sea, entonces es
súper saludable,
es bien saludable, si es que no sé,
claro, el tema es qué cantidad de aceite le agregas, claro, a tu cocción, digamos, a la preparación, sí. Pasa un poco por ahí, o sea, claro. Yo le explicaba recién a Celia que en casa de pronto se hace un chipaguazú que es más saludable porque, bueno, tenemos un problema de intolerancia a la lactosa, entonces se usa leche sin lactosa, se usa queso deslactosado, pero también le vas a poner la cebollita que le pones al chipaguazú común y el sabor es prácticamente igual. No es mucho más caro tampoco. Porque
tiene peso el tema.
Obviamente que tiene que ver.
Bueno, hay productos que de repente si son especiales para la leche, por ejemplo.
Intolerancias, por ejemplo.
Pero no es el común, o sea, no importa si usas la leche entera, o sea, las preparaciones... O sea, el chipaguazú normalmente, ¿qué tiene? O sea, en vez de utilizar, no sé, la grasa de cerdo o la margarina, a lo mejor usas aceite en su justa medida, ¿verdad? O sea, porque hablamos de para una población sana. Ahora, si ya sos un diabético, si sos hipertenso, si ya tenés sobrepeso, entonces a lo mejor no vas a consumir.
¿Y cómo vas a saber?
¿Qué cosa?
Y que eso, por ejemplo, yo no sabía que tenía una cierta intolerancia. Ahora mismo ya tiene intolerancia. Intolerancia de cosas así, comer lo que haya. Presión arterial.
Yo te digo una cosa.
No, ya sé.
Hoy se están detectando muchas intolerancias a distintos alimentos y lamentablemente en una población que tiene poco acceso a la salud todavía, ¿verdad? Obviamente no es tratada esa intolerancia y se generan cuadros que son muy preocupantes porque se dan cuadros de diarreas, cuadros de jaquecas, o sea, y hay un deterioro de la salud de ese ciudadano y no tiene una respuesta.
Deicos en Durla, Celia Mehua, se fue a un lugar, ya tiene el ojo para estudiar porque su preparación, pues así, su profesión ya es mirar, te vas a un lugar determinado, en un mercado popular, por ejemplo. Mañana pon a la vendedora, acuérdate, y vos te das cuenta que allí hay un exceso.
Hay obesidad. Total. No es solamente sobrepeso, hay obesidad.
¿Verdad? Encima, o vapo todo el día, o carú todo el día, o guapé. ¿Qué quiere decir? Sedentarismo. ¿Qué incluyó? ¿Cómo es el sedentarismo como parte de... Sí. drama.
Tenemos una alta. Nosotros hay una encuesta, la primera encuesta, esa sí también es una encuesta nacional de factores de riesgos para enfermedades crónicas, que fue en el año 2011, pero para población mayor de 15 años. Y ahí se observó que el 46%, casi la mitad de la población, sabe que tiene hipertensión, porque no todos saben. De repente uno puede,
¿Ve acceso de sal ahí, Nayeba?
Sí, no, es la alimentación, no siempre. Eso. O sea, realmente
No siempre.
Es la sal, porque hay hipertensos que consumen sal y no varía, y otros que son muy sensibles. O sea, el tema del sodio es de acuerdo a la sensibilidad que uno tiene, pero...
Lo mismo el azúcar, Celia, te pregunto, porque... desayuno sin azúcar, andas y cacano, ¿verdad? Y le meté azúcar. Y después resulta ser que había sido vos, no podés meterle mucha azúcar.
Y si sos diabético, no.
Ah, pero ahí se iguala, como hay gente que después se da cuenta.
Claro, o sea, hay que tener mucho en cuenta el antecedente, ¿verdad? Entonces, uno de los... la diabetes es totalmente prevenible. O sea, si yo hago actividad física, si yo trato de consumir bien mi alimentación...
La diabetes tipo 2, ¿verdad?
La diabetes tipo 2, la 1 es ya...
Hereditaria, genética.
Sí, totalmente. Y entonces uno puede prevenir. La primera instancia en la diabetes es la resistencia a la insulina. Esa ya es la alerta que todavía es reversible. Entonces eso yo ya tengo que revertir. Si ya soy diabético, bueno, ya ahí están todas las complicaciones y ya, o sea, no es que no consumís azúcar, porque el azúcar está oculta de cierta manera en alimentos, pero hay productos que cuidar. Hay una cantidad de carbohidratos que uno tiene que consumir, pero esa ya es la recta final, digamos. O sea, uno cuando ya es diabético, y mucho antes, ahí está toda la prevención que hay que hacer. Entonces, si yo toda la vida tuve una alimentación saludable, respetando la
pasame
las
porciones. Pásame la voz, ya, ¿cuál se te llama?
Vamos a ver, por favor. La famosa pirámide nutricional, ¿verdad?
Por favor.
La olla alimentaria.
Ah, más en mí,
tenemos las guías alimentarias para la familia, y este es para
menores. Vamos, le vamos a pedir, señora Mónica, si esto podemos alzar a las redes de Monumental, la olla, ¿vayará?
Olla alimentaria.
Olla alimentaria, ¿se puede? Ponemos nuestra red para que la gente diga. ¿Y cómo nosotros que estamos escuchando nomás podemos enterarnos? Porque no es ninguna publicidad ni nada, es una olla. ¿Qué es lo que tendríamos que comer? Porque acá no, es la olla bien paraguaya, sí, ¿verdad? Ahora mira, Alicia, para que pongan en redes. Vamos a poner en las cuentas de Radio Monumental, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, para que ustedes vean guías alimentarias del Paraguay. ¿Qué tiene que tener la olla de un hogar paraguayo para que sea una alimentación saludable?
Claro. O sea, que yo empecé a comer más fruta. Les conté a ustedes dos, ¿verdad? Porque tenía muchos problemas. O sea, me dolía la panza por cualquier cosa, ¿verdad? Me faltaba consumir fibra. Entonces, empecé a comer más fruta. Y vos sabés que ya no sentí más los dolores y me siento mucho mejor, con más energía. También, y quizás fue un poco radical, ¿verdad? Pero decidí nunca más tomar gaseosa, ¿verdad? Y también me siento mejor. Entonces, estas pequeñas decisiones importantes son las que nos cambian.
Hay que ir tomando de a poco. Los cambios, ¿verdad? Sí. Porque a veces que la gente dice que comer en forma saludable es más caro, pero no aprovechamos, por ejemplo, las frutas de estación, ¿verdad? O sea, tenemos los mangos tirados, o de repente cuando son épocas de frutas, tenemos, y no son...
Guayaba.
Claro.
Arasa.
Guayaba.
Acerola.
Pero no verde, anís es verde.
¿Por qué?
Arasa verde.
No,
no te hagas... Bueno, ¿qué más hay? Algunas preguntas. La importancia del huevo. ¿Huevo hay en un hogar campesino, rural? Sí. ¿Podemos comprar de la despensa, del supermercado? Huevo.
Al huevo se le satanizó un poco.
¿Por qué?
Porque, bueno, en un huevo se asume que en una yema de huevo ya hay como 275, aproximadamente 275 miligramos de colesterol, que es casi ya la recomendación total en el día, ¿verdad? Pero hay estudios, hay varias corrientes, ¿verdad?, que hacen, le satanizaron al huevo, así como lo hacen con la leche, ¿verdad? Pero yo siempre me pregunto, ¿por qué no hacen lo mismo con los chorizos, con los panchos, con las frituras, ¿verdad?
Porque le achacan
con la
todo
empanada,
al huevo,
ya, claro, que marinera, leche, como son... alguien dijo ahí, marinera acuponada.
Claro, es la forma en que se consume, ¿verdad? O sea, el colesterol del huevo, si lo se consume sin fritura en un contexto saludable, no tiene por qué crear ningún tipo de, al contrario, tiene mucha...
Porcenio es chuchi Euclide. Se pone en una.
Un huevo a la semana. Ahora te puedes comer dos por día.
Sin problema.
Sin problema.
Pero
¿verdad?
También depende con qué mezcla.
A no ser que sea huevo frito.
Lo que pasa es que. Lo que estaba diciendo Celia. Si vos te comes tres huevos fritos, obviamente. Claro. Ahí estamos hablando de otra historia. Porque el aceite es el componente, en este caso, nocivo. El aceite frito.
Y el otro,
para ese alimento,
¿verdad? El control de los envasados no está a cargo de ustedes, sino del que alguien habló ahí de mirar
el etiquetado
y hormonas.
O sea, yo estoy viniendo de Santiago de Chile y me impresionó cómo todos los alimentos tienen tres etiquetas.
Etiquetado, ¿verdad? Frontal.
Frontales, sí. Y entonces está alto en calorías, alto en azúcares, sí. Alto en grasas saturadas, alto, alto, ya decís, hoy no comes nada, pero de, ¿qué es lo que
te
hace
advierte?
Eso? ¿Qué es lo que hace eso? Que uno tenga información. Sí. Finalmente, uno decide después si se envenena o no, si se mete tres paquetes de eso que es alto en grasas saturadas o no, pero por lo menos te advierten. Sí. Y ya después, un poco es bajo tu riesgo consumir ese alimento, sí. ¿Verdad? Yo creo que ahí estamos todavía muy lejos en Paraguay.
Se están tratando, sí, los temas de etiquetado.
Porque hay mucha presión también.
¿Quién trata
de
eso?
La industria alimenticia.
Sí. ¿Ustedes?
En el INAN hay el Departamento de Asuntos Regulatorios. Sí. ¿Verdad? La dirección.
También formamos parte de la mesa de Mercosur, donde en algún momento se trató los temas del etiquetado frontal, el tema de los sellos, que es una información para el consumidor, teniendo en cuenta la situación nutricional en la que nos encontramos, ¿verdad? Pero está todavía en proceso eso, aún no se implementa en el país.
Por ejemplo, sí. Yo siempre cuento también que en Chile los productos que están dirigidos a los niños, las golosinas, sí, los chocolates, las galletitas, no pueden ser exhibidos en la altura de los niños. Uh-huh. O sea, esos alimentos tienen que estar ocultos, y es la madre o el padre o el adulto responsable el que tiene que agarrar y llevar a la canasta y pagar el producto. No, acá está todo así, a la alturita del más pequeñito, ese que empieza a caminar. Y
para que le pida a su papá.
Entonces, y nos pasa, pues yo soy abuela, entonces llegas a la caja y ya este, y es una pelea larga en el chocolate y vuelven a meter, ¿verdad? Entonces, es un problema. Tenemos que tener mucha mayor conciencia de lo que significa la mala alimentación para un pueblo. Nosotros no podemos seguir jodiendo con esto, como que hay una cuestión de moda, no, allá va la loquita que no quiere que se hable tal cosa. Esto es grave, porque tenemos demasiadas enfermedades como consecuencia de la mala alimentación. Si no entendemos en estos términos y no nos ponemos bastante más duros desde el Estado también para un mayor control, después no nos podemos quejar pública de los dramas que tenemos.
Pero fíjate vos, el INAM, mucha gente no tiene ni idea de lo que es el INAM. Yo sé que está en Itapú de Santísima Trinidad, hasta ahí. Le conocí al doctor Figueredo y a la doctora Laura Mendoza. A partir de ahí yo más o menos sabía lo que era. Pero la gente no sabe. Y pregunto, ¿tienen presupuesto para publicidad? Porque veo que esto está
materiales
muy bien hecho,
muy lindos.
Esto no tiene, es de circulación restringida.
Claro, si la operación española.
No, pero está bien. Nosotros estamos trabajando también. Ahora, por ejemplo, estamos planificando en el Parque Ñuguazú una suerte de alianza público-mixta, una asociación mixta, para poder dotarle definitivamente al Parque Ñuguazú de un lugar permanente de ergometría de control. Para el corazón, para que nadie se nos muera ahí, porque nomás ahí la lomitan la Guatajape Parque Ñuguazupe.
Estoy leyendo algo en esta guía que es fantástica, Guías Alimentarias del Paraguay, porque hay también, muchos
mitos
en
relación
a la lactancia materna, a la lactancia materna y a la cantidad de productos que algunas madres, guiadas a veces por las abuelas que vivieron en otra época, le inducen a que le den al niño, que hasta los 6 meses solo tiene que tener leche materna, ni agüita, ni té, ese té de naranjita, no. Y esto no es una cuestión, ay, pero esa es mi costumbre, Menchi, respetame. No, no se puede, y no se puede, pues es contraproducente para el niño. ¿Por qué es contraproducente?
Sí, bueno, el tema de lactancia materna, bueno, a mí personalmente me apasiona el tema de lactancia materna, y lastimosamente tenemos una muy baja prevalencia de lactancia materna exclusiva. La exclusiva es hasta los 6 meses
solamente solo
pecho. Teta. Hay mitos de que no, que con nuestros calores tienen que tomar agua para hidratarse. No, la leche materna ya tiene la todo. Cantidad suficiente.
Ahí te tiras, gramos.
Leche materna.
No, ya senio, pues.
Tiene.
Hay maneras de abordar.
Acá en esta guía tenemos todas las técnicas de agarre.
No, vos que estás informado, el resto de la gente no tiene información.
Le duele de titio, oye, capala y pezón. No, pues porque eso pues te dice me duele demasiado.
Pero décadas anteriores prevalecía más la lactancia materna. Mucho nuestras más. Abuelas, sí. O sea, nos daban
en
eso.
En Mocambuche, Bemita. Pero bueno, pero bueno,
eso también pasa, tiene que ver con las mujeres. Ahora la ley protege, digamos, un poco más la lactancia materna porque son más meses que la mamá está con su bebé. Entonces, por lo menos se asegura que esos 4 meses le pueda dar exclusivamente leche materna.
Qué apasionante, pero este
es
tema.
Es un tema que a mí me parece que es muy importante tratar.
Porque no, con
muchas veces
espacio.
No tiene que ver con que no hay voluntad, sino que no hay condiciones para eso. No,
fíjate vos.
También, falta información, pero además, Euclí, si vos sos una mamá que no tiene un trabajo formal, que no tiene IPS, y que al mes de haberle parido a tu bebé tenés que salir a laburar porque eso depende de que tu hijo o que tu familia salga adelante. ¿Y cómo haces si vos no tenés un sacaleche que te saque la leche? No tenés la heladera en tu lugar de trabajo, no hay lactario, para que vos te saques la leche y guardes la leche. O sea, esto tiene que ser una cuestión nacional, tiene que ser una cuestión de todos los sectores de la sociedad para que esa leche materna en exclusiva se pueda dar. Claro. Yo conozco a muchas mujeres que tienen toda la voluntad, pues tienen que salir a las 5 de la mañana de su casa. No tienen tiempo ni de sacarse la leche, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es también una realidad con la que se enfrentan las mujeres.
Hay muchas limitaciones, ¿verdad? Nosotros tratamos de trabajar mucho también a nivel de los servicios, porque muchas veces uno se encuentra la limitación con los propios profesionales de la salud, también. que no creen en la lactancia.
No son partidarios.
¿No qué?
No creen en la lactancia materna, ¿verdad? O sea, vamos desde enfermeras hasta pediatras, entonces hacemos mucha capacitación para tratar de que realmente, porque uno recién parida está... en la cama, si la enfermera no viene a apoyarte, la enfermera es la primera que tiene que venir a decirte cómo te tiene que orientar. El pediatra también tiene que ser un aliado. Y si es que no hay información por ese lado, entonces la madre va a hacer lo que le dice el profesional.
Tengo que redondear por el tema de espacio, pero digo, Celia o Geraldine, en definitiva, comemos mal, o sea, nos alimentamos mal en Paraguay por falta de conocimiento, por falta de información. Esa sería una conclusión y tenemos que contar con ese dato, un estudio rápido ahora para que este bono demográfico que tenemos sea útil también. Sí. Pues nos estamos olvidando del bono demográfico.
Las estadísticas que tenemos a nivel nacional nos indican que sí nos estamos comiendo adecuadamente porque ya empezamos a ver altas prevalencias de sobrepeso y obesidad
en la población.
En niños. O sea, diabetes e hipertensión ya se va encontrando cada vez
en niños.
Ya va viendo a edades tempranas.
¿Y diabetes también? Pero
nosotros pensamos diabetes era la enfermedad de nuestros abuelos a partir de los 50, 60 años. Y hoy en día ya la prevalencia es mayor. Y bueno, ¿y la diabetes por qué? Porque estamos consumiendo. Las comidas procesadas, por ejemplo, las ultraprocesadas, lo que tienen es un combo que es mortal, ¿verdad? Mucho azúcar, sodio y grasas, que hace que sea muy palatable y que hace que quieran uno seguir comiendo.
Es adictiva.
O sea, comes uno y quieres comer todo el paquete, ¿verdad? Y esos productos están muy accesibles, a veces son más baratos, o sea... Entonces, por cuestiones de tiempo, uno accede, ¿verdad? Y asumimos y estimamos que ese es un poco el comportamiento. A lo mejor no tanto como en otros países como México, Estados Unidos, donde hay más industrias alimenticias, por ahí no están consumiendo más de esos productos, pero no tenemos la estadística. Entonces ahora estamos en las tratativas de sacar esta encuesta de alimentación.
¿Cuánto podría ser eso, Celia?
Queríamos hacerlo este año. Nosotros ahora en este momento...
¿Cuánto
estamos,
cuesta? Mínimamente
$2 millones.
¿Cómo que no vamos?
Un Estado que necesita eso como vamos cortar ya, clave para evitar problemas mayores.
Vamos a cortar ya el programa.
No.
¿Cómo que $2 millones de dólares?
Para planificar.
Sí. Otra vez la dirigencia política. Fantástico. Es decir, ¿cómo nuestros políticos no tienen $2 millones para conocer cómo estamos? El presupuesto se va a complicar en tanto tengamos este nivel de incidencia en la salud de nuestros niños, obesidad, hipertensión, diabetes. Claro que va a costar, cada vez vamos a tener que tener más plata para financiar y tratar la salud. Sí. De eso se trata. Si tenemos que invertir 2 millones, 4, 5 también, pero tener un estudio de decir, esta es la radiografía de la alimentación en Paraguay. Y desde allí partir con políticas públicas para dar, ¿verdad?, consistencia a programas de alimentación, no solo de la niñez, de la adolescencia y, como dijo Menchi, también de la tercera edad, si ñañangarecua, no le podemos poder dejar tomando un tema PA. No es así, ¿verdad? Bueno, entonces, de eso se trata. Nosotros les agradecemos que hayan venido.